Vamos a 2 Corintios 2. Y Pablo, como enviado de Dios, llegando a lugares donde él no se entendía bien con la gente, donde por su forma de ser quizás lo identifican como judío y no como alguien de ahí, siempre era un obstáculo. Además, los suyos, los mismos judíos en esos lugares se hacían sus enemigos por lo que él enseñaba acerca de Jesucristo. Entonces, otro obstáculo más. Luego, él va a explicar en este capítulo, empieza a divagar. Está explicando en la primera parte del capítulo por qué no había llegado a Corinto cuando decía. Y de ahí empieza a explicar cómo es el llamado, cómo es servir a Dios y ser un siervo y ministrar la palabra de Dios. Entonces eso se va alargando hasta el capítulo 7. Regresa a esto de que entonces recibí el reporte de cómo recibieron ustedes mi carta, Primera Corintios, Tito me trajo el reporte y de ahí retoma lo que va a dejar aquí en capítulo 2. Entonces piensa, son 5 capítulos, 6 casi, en que Pablo está hablando ampliamente, detalladamente acerca de lo que es servir a Dios. Entonces, su paréntesis enorme que él inserta aquí, a nosotros nos sirve, muchos aquí están ayudando, han tomado discipulados, están dando discipulados, de alguna manera sirven con la palabra, otros simplemente por tu forma de vivir en tu familia, tú también eres portador de la palabra de Dios y saber, bueno, eso tiene un precio. Tiene retos y desafíos reales y específicos y tiene un fruto que es incalculable. Entonces, vamos, capítulo 2, 2 Corintios. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces lo que él está diciendo es esto: escribí una carta y llegó como balde de agua fría para algunas personas. Otros simplemente les reubicó, les aclaró dudas, les puso orden y dirección para su vida. Pero a algunos sí les cayó como agua fría. Había gente que quería disminuir o hasta acaparar de la autoridad de Pablo y apropiarse eso para igual ya tener un grupo y un partido dentro de la iglesia. Y Pablo también de eso habla. Y aquí en 2 Corintios también va a ampliar sobre el tema. Pero entonces dice, yo de congoja escribí, de tristeza, con lágrimas, lo que estaba pasando. Ahora, ya en versículo 5 va específico sobre el caso más fuerte que les causó lástima y tristeza y lágrimas a los corintios, pero primero a Pablo. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando dice en versículo 6, tal persona, es un eco de lo que dijo en 1 Corintios capítulo 5, dice tal persona se ha entregado a Satanás. Entonces es muy fuerte, un paso muy severo, muy contundente acerca de esto, pero un hombre que vivía abiertamente con la esposa de su padre como si fuera su esposa. Entonces una fornicación rara, vergonzosa, que causaba comentario y escándalo en la comunidad alrededor en Corinto, que era muy liberal en cuanto a esas cosas. Entonces pensando que en Corinto estaban ya espantados de eso y que en la iglesia no. Ahora, muchas veces lo que Pablo determina para tal hombre es algo que no se hace en las iglesias. Aquí en Semilla quizás una o dos veces lo hemos hecho. Si estás aquí, tú no eres, mira. Entonces, pero es cuando ya has agotado todas las demás formas de corregir, enderezar, despertar la conciencia o lo que sea. Mucha gente comete tonterías porque no sabe otra cosa. Y eso entonces es, eso es, encuentra compasión y misericordia. Pero hay gente que echa a su espalda la verdad de Dios sabiendo la verdad de Dios. Entonces es muy fuerte y eso es vida y muerte. O sea, si no actúas, que, o sea, estás dejando a alguien en peligro de su alma y eso no es el amor. Ahora, muchas veces lo que sucede cuando empiezas a tocar un punto con alguien en privado, pero muy directo, lo que empieza a ver es, pero entonces, ¿dónde está el amor? Y sucede eso, ¿no? Que si tú eres cristiano, tú tienes que mostrarme amor. Ah, bueno, pero entonces tú no. A ver, no, eso es una calle de dos sentidos, va y viene. Entonces, en el momento que alguien empieza a invocar el amor de Dios, ya se tiene que sujetar a lo que eso representa, ya se coloca en el marco de ese amor divino. Entonces, decir, ¿dónde está el amor? Yo siempre pregunto, no, o sea, para mis pulgas, por lo menos contesto bonito, cuando dicen eso, pues a ver, tú dime dónde está. O sea, estamos hablando porque parece que no conoces ese amor. Porque andar como andas, hacer como haces, o sea, eso indica que no conoces el amor de Jesús que fue crucificado por ti. O sea, no ha impactado ni cambiado tu vida. Entonces podemos decir, o sea, tú me tienes que mostrar infinito perdón. Bueno, pero obviamente el perdón no te importa porque tú estás inflagrante, o sea, estás viviendo abiertamente en algo que por eso Jesús fue crucificado, o sea, ¿qué onda? Entonces viene eso, normalmente lo que sucede, dijeran los viejitos, escuchan pasos en la azotea. Nunca llega a tal caso de tener que decir, a ver, siéntate, tenemos que hablar seriamente este punto, porque pasa esto. Entonces, como nos importa, como nos interesa, no la fama de semilla de mostaza, no la reputación de semilla de mostaza, sino nos interesa una alma por la que Jesús murió. Entonces, tener que ser claridoso y directo a veces es un precio que se paga. Pero como digo, muchas veces la misma persona dice, ya oigo pasos en la azotea y se va. Entonces, no, y no es la mejor forma, porque entonces se coloca fuera de la forma de poder corregir y restaurar, porque eso es lo que Pablo ya está aplicando en versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Les dijo, sepárense de él. Más adelante en 1 Corintios dice, si alguno está viviendo como estilo de vida, esto y hace una lista de modos de vivir, entonces, y dice que es cristiano, ni coman con él. Ahora, muchas veces eso no se aplica porque nos hacen el chantaje, nos tuercen la mano y dicen, ¿dónde está el amor? Entonces tú y yo tenemos que ser del más libre criterio y más perdonador, aunque eso en sí ya es un falso testimonio. O sea, cuando tú y yo estamos dejando que otro distorsione la verdad acerca de Dios o su voluntad, entonces yo estoy haciéndome cómplice de una mentira. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo no puedo quitar la verdad y nomás dejar camino y vida en quién es Jesús. Entonces eso es testificar bien de la verdad, es a veces decir cosas que pueden cortar o lastimar, pero con el fin, como dijo Jesús, dijo la verdad. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. Y gente se ofendió, los fariseos se ofendieron, los escribas se ofendieron. Ah, yo no necesito arrepentirme, ¿yo de qué? Yo no necesito que este carpintero de Galilea, porque había un prejuicio de los de Judea contra los de Galilea porque no hablaban bien. Entonces vienen con su acento de Galilea y dice, este no le entiendo. Eso me pasó a mí. Entonces vemos que, o sea, yo llego como gringo y hablando, según yo, español, pero viviendo 24 años en Tehuacán, tuve que entenderme con ellos tan así, tan, de manera que al abrir mi boca dijeran, este cuate me entiende, entonces le voy a hacer caso, le voy a escuchar. Llego aquí, dicen, este habla como indio. Digo, ¿qué hubo? No le entiendo. Y nunca, o sea, no me han criticado por acento en inglés, sino hablar como campesino. Entonces Jesús viene de Galilea y diciendo, y multitudes. Entonces imagínate un fariseo, un escriba experto, doctor en la ley, o sea, escribe y memoriza libros de la Biblia y en hebreo, para más difícil. Entonces viene con todo eso y la gente escucha a Jesús. ¿Pero por qué? Porque dice, ustedes han escuchado esto, la Biblia dice tal, háganlo así. Entonces ya les quedó claro y sabían lo que tenían que hacer y cuál era la intención de Dios en acercarse a un pueblo suyo. Entonces aquí Pablo está en Corinto, otra vez una ciudad muy sofisticada, y él viene hablando muy bien el griego porque era de un país que hablaba en griego, pero viene también con la forma, su lengua materna es hebreo. Hebreo de hebreos, como dice a los filipenses. Y eso le va a dar un leve acento cuando habla muy bien griego. Y cita a sus poetas y sus filósofos, pero todos están así. ¿De dónde eres? Pues yo soy de Tarso. Sí, pero ¿qué? Soy judío. Ah, con razón. Y todos hemos tenido que pasar por algo así. Porque empiezas a hablar, tomas una postura, dices, bueno, pero hay que recordar eso. ¿Eres cristiano? O sea, como que eso, con eso ya te diste un balazo. ¿Eres cristiano? ¿Por qué? Porque también tienes algo que decir y puede raspar, puede lastimar. Entonces, tenemos que estar con esto en la mente. Pablo dice, ok, confirmen su amor para con él. Los corintios, a pesar de prejuicios de ser corintios, escuchar a un apóstol, probablemente chaparro, probablemente calvo, entonces él no era el personaje que los corintios estarían acostumbrados a escuchar. Es decir, este viene a hablarme de la verdad. Ellos tendrían la filosofía griega que la verdad es una esencia y alguien muy preparado va a tener que decirte, pero va a ser en etapas y entre más espiritual ya puedes escuchar otra cosa más en eso y así. Entonces, con los corintios así, Pablo entra y dice, Cristo y este crucificado. ¿Qué? Y eso volteó todo en Corinto y fue una gran obra que Dios hizo en la ciudad. Pero algunos perdieron prestigio frente a él. Entonces causa problemas. Entonces recíbanle, que no sea consumido de tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es muy importante ver eso. La falta de perdón siempre está dejando un acceso abierto para Satanás. Entonces tenemos que tomarlo más en serio. Ahora, versículo 12, a partir de eso ya va a hablar del ministerio, de la palabra, predicar el evangelio, hacer discípulos, todo lo que él hace como apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, lo que Pablo menciona a los Efesios en capítulo 4. O sea, lo que es servir en esas formas y encargarte de que otros sepan la verdad y que crezcan en esa verdad. Entonces va a hablar de eso, pero versículo 12 dice, cuando llegué a Troas, que es el último punto de la península muy grande, lo que es ahora Turquía, Troas en la antigüedad, ante antigüedad era Troya. Probablemente viste una película muy mítica acerca de Troas. Pero cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, había oportunidades y accesibilidad, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Ahora, Tito probablemente fue el mensajero que trajo el reporte de cómo los corintios respondieron a la primera epístola, a la primera carta. Entonces eso le alivianó a Pablo, le refrescó, le animó, porque él estaba pensando, puede ser que con eso ya me cierren la puerta, puede ser con eso ya nadie me quiera escuchar. Y ya es un caso perdido. A Timoteo le escribe hacia el final, dice, todos los de Asia me han dejado, los gálatas y toda esa región ya no querían escuchar a Pablo. Entonces es parte del precio de decirle la verdad a alguien. Si no le gustó, ya no te quiere escuchar. Entonces Pablo, preocupado por eso, que no se perdiera lo grandioso y hermoso que fue la obra de gracia en Corinto, que no se perdiera eso por escuchar mentiras, por escuchar a engañosos, por entrar en rivalidades y partidismos y todo eso, y se perdiera algo muy hermoso. Entonces, no tuve reposo, pero llegó Tito en eso, y eso es lo que retoma hasta capítulo 7. Ahora nosotros en versículo 14 entramos en su paréntesis de Pablo, que va a durar varios capítulos, en lo que él va a presentar qué es el evangelio otra vez, qué es lo que hace. Y cuando llevamos las buenas nuevas acerca de Jesucristo donde quiera que lo llevemos, ¿qué está sucediendo? ¿Y qué es portar eso? ¿Y qué puede ser el precio que uno paga por estar haciéndolo? Entonces todo eso empieza a hablar, pero iniciamos en versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Buena pregunta. Entonces, él está diciendo, esto es muy grande y nos queda grande. Por eso, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y va a ir tocando eso, ¿quién es suficiente? ¿Cómo podemos hacer esto cuando es tan grande y es algo tan fuera de nuestro alcance humanamente hablando? Ahora, va a estar hablando de eso. Pero la figura que él toma para ayudar a los corintios, y es algo que en otras ocasiones Dios lo puso en mente para Pablo pensar en eso y describir eso, lo dice en Colosenses 2, por ejemplo, y vamos a ir a ver, pero dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, la figura que él está presentando es una procesión triunfal de los romanos. Cuando el imperio romano ganaba otra guerra y podía ceder a su territorio otro reino, entonces traía presos, humillados, presos los príncipes y reyes conquistados y otros, la gente más digna de ese país. Traería los despojos de guerra, pero lo que va primero van los oficiales de Roma, los del Senado van primero desfilando. Entonces toda la gente dice, ¿qué es esto? Justo después de los senadores van los de trompeta, los heraldos o los evangelistas, los que dan la buena nueva de una victoria. Entonces cuando estás pensando en eso, Pablo está viendo esto, lo empieza a escribir, y cualquiera que escucha de aquel entonces dice, ah sí, yo vi uno de esos cuando yo tenía como 6 años de edad. No lo veías quizás más que una vez en tu vida, porque iba a ser en cierta zona y donde se haría. Entonces muchos de nosotros ya hemos visto cuando le dan medalla de oro a los olímpicos, pero ¿has ido a ver Juegos Olímpicos alguna vez en tu vida? Entonces esa es la diferencia. Entonces después de eso, entonces van con trompetas, tocando trompeta y gritando en unísono el anuncio. Roma triunfó. Y dicen, ¿sobre qué triunfó? Pues vamos a decir que ya triunfó. Llega Julio César de nuevo a Roma, traen presos de Inglaterra, célticos pintados, rayados de azul y de blanco, y salvajes y güeros y todo eso, pero vienen trayéndolos de... Y eso ha triunfado y ahora... Hibernia, o sea, el país de eterno invierno para los romanos, Hibernia ya es nuestro, ya es parte de Roma, y Roma es grande para siempre. Entonces, triunfal. Entonces, vienen ellos gritando eso. Después de eso, vienen los sacerdotes con incienso. Por eso cuando leemos aquí, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ese perfume de incienso. Vienen los sacerdotes de los templos paganos, pero otra vez todos ellos en Corinto, en Colosas, en Roma, en Filipos sabrían de qué se trata. Entonces en eso vienen los sacerdotes con incensarios y una nube de perfume, y después de esto entonces estás viendo ya el caudillo vencedor, el general que triunfó para gloria de Roma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la procesión? Pues tenemos los heraldos, los que predican, anuncian el evangelio. Tenemos los despojos de guerra y los cautivos, los presos de guerra también. Pero vamos a Colosenses capítulo 2. Estamos en 2 Corintios, después Gálatas, Efesios, Filipenses, y llegamos a Colosenses. En capítulo 2, versículo 13, Colosenses 2, 13. Entonces usa otra vez esa figura que te ayuda a visualizar en términos que pueden relacionarse con eso, pero está aterrizando una tremenda verdad. Entonces, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, entonces una derrota. Llevados presos, en Efesios 4:8 dice que Él subió en alto y llevó cautivo el cautiverio. Entonces somos presos de guerra y Jesús ganó. Entonces cuando Él dice desde la cruz, consumado es su declaración de victoria, gané, consumado es. No hay más que hacer, ni un espadazo, ni un flechazo, no hay más que hacer, ganamos. Entonces con eso empieza la procesión. Pero aquí nos está poniendo en otro lugar en la procesión, y es bueno tener diferentes cámaras y no perderte de nada. Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Romanos 5:11 dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más ahora por su vida seremos salvos de la ira. Entonces hay un cambio, hay una derrota, y tarde o temprano tú y yo tenemos que pasar esa derrota. Hay un cuadro famoso que es cuando el rey de los moros, que perde contra los reyes de España, está entregando las llaves de la ciudad. Y es cuando hay un dicho que cuando no sabes qué hacer con algo, pues dáselo a los reyes de España. Nunca has oído eso, probablemente yo sí. Entonces, pero es eso, y él está llorando y entregando las llaves de la ciudad de Granada a los reyes de España, que eran Isabel la Católica ahí. Ok, sí, sí pusieron empeño en escuela. Entonces son los reyes, no el rey, sino los reyes de España, y él llorando, y su madre, la madre del rey de los moros, dice, sí, llora como niño, porque no fuiste hombre para ganarlos. Entonces, sí, mucha humillación. Y hay esa derrota. Tú ganas. Aquí está, tú ya eres señor, y te entrego las llaves de esta ciudad que está en derrota. Y luego, ¿qué sucede? Él nos toma de la mano y nos sienta a la diestra del Padre. Dice, no, te perdono todo. Y te visto de mi justicia y te recibo en mi familia y te doy un nuevo nombre y un nuevo lugar y un nuevo futuro y un nuevo destino. Entonces hay una derrota y luego una liberación de ser presos. Entonces en la procesión vendrían los liberados y vendrían los que van a tener que humillar y ejecutar. Entonces, pero vamos cambiando de lugar en la procesión, y es un proceso de convicción y derrota, y luego de perdón y liberación y exaltación. O sea, hay un momento que dices, entonces Dios me ha perdonado. Entonces dicen, ay, tú cállate, Dios nunca te va a perdonar a ti. Entonces tú dices, es que Dios me perdonó mis pecados, y así bien fresa lo dices. Y luego dices, tú cállate, Dios nunca te va a perdonar a ti, a mí primero. Entonces empieza la discusión y todo eso, y la ofensa de la cruz. Dices, no, Él perdona libremente al que pide, pero tienes que pedir, tienes que entregarle las llaves. Y luego Él te entrega la ciudad que acabas de perder. tu vida. Entonces, todo esto así está retratado en estos versículos para el que vivió en esos tiempos. Ahora yo lo estoy sacando del baúl de recuerdos y eso es lo que está pasando. Entonces, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, viene un rey conquistado que derrotaron, que cuántos soldados romanos murieron para tomar esa ciudad. Entonces, el precio de la vida de nuestros conciudadanos romanos es la vida de este rey. Y los príncipes y estos nobles y estos, o sea, todos los dignatarios de ese país conquistado, el precio de sangre que nuestros soldados derramaron es su sangre. Entonces vemos eso, hay una acta, hay un decreto contra los enemigos. Pero entonces toma esto, imagínate que te da una ficha y te da una ficha y te da una ficha. Entonces todos los que tienen, es como tu engomado de no circular, todos los que tienen el engomado color rosa, pasen y tú estás, los vamos a ejecutar. Entonces, o sea, esa es la ficha. Ahora imagínate, tú dices, ese con término, terminación 3, sí, el engomado color rosa, sí. Y llegas, pues no, o sea, cambio contigo, amigo, siempre he sido generoso, entonces yo tomo el 2, tú tomas el 3, es más 3 que 2, entonces cambiamos. No, entonces te formas, dice, ok, así, dame tu ficha de muerte. Y lo clavan a la cruz, el acta que era contraria a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso Pablo llega a Corinto con toda la sofisticación de esa ciudad y decidió solo saber una cosa, Cristo y este crucificado, y trastornó la ciudad. No sin oposición, pero trastornó la ciudad. ¿Sabes lo que el mundo necesita? Es eso, es el aroma de Cristo. No necesitan más sofisticación, ya la tienen. La tienen para aventar arriba. Tienen tecnología, tienen todo. Y lo que no tienen es eso. Que alguien recoja su ficha de muerte, que lo lleve a la cruz y que esa persona salga libre. Eso es lo que no tienen. Pero entonces en esa procesión dices, no, pues ahí vienen los que conquistaron. Se ven pálidos, pues sí saben que van a morir. Pero entonces viene esa nube de incienso y detrás de la nube el vencedor, el caudillo. Entonces, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso es la contradicción o la paradoja del evangelio y el cristianismo, que pierdes todo para ganar, que mueres para vivir, que entregas todo y quedas rico. O sea, todo eso es la paradoja aquí. Entonces Jesús desde la cruz, consumado es, desnudado, humillado, torturado, agonizando, consumado es y muere. Y dices, lo único que cualquiera que podía ver eso diría es que lo que fue consumado fue la ejecución de 3 criminales. Pero la tierra se convulsionó. Y el velo fue rasgado arriba abajo y el camino fue abierto al lugar santísimo. Algo mucho más allá de lo que nuestros ojos nos pueden pasar información sucedió. Y eso es lo que pasa. ¿Qué es esa nube de incienso? Es algo no tangible, pero sí se percibe. Entonces, si yo te digo lo que es estar fuera muchos días y llegar al mercado y entras, ¿qué son los olores del mercado? Pasote, hierba santa, tortillas, queso, chorizo. Esa combinación es tan propia, tan de aquí. Y es eso, y queda contigo siempre. Entonces imagínate que eso es lo que está diciendo. Mira lo que precede, lo que va justo antes del Rey de Reyes, el que venció. Lo que va justo antes de eso es ese perfume. Ya dijeron, viene el vencedor. Proclamaron, a trompeta proclamaron. Y luego ves a los despojados y los conquistados, presos de guerra. Pero luego ves que alguien se acerca con cicatrices en las manos y empieza a quitar las cadenas y a vestirlos, y ellos ya son parte de la familia real, entonces ya toman diferente lugar en la procesión. Son co-vencedores, como dice en Romanos 8. Somos más que vencedores por el que nos amó. Entonces vemos eso, pero no es vencer tus problemas, es vencer la muerte. Es más, mucho más allá. Pero lo que va delante del caudillo que venció es esa fragancia, el aroma de Cristo. Entonces eso es lo que necesitan, eso. Hay olores que son de Navidad. Hay olores que son, o sea, hay un olor, yo me acuerdo, una vez en la tierra he olido esa combinación, que es la casa de mi abuela. Es un olor de canela, clavo, café, madera y abuelita. No, o sea, es cómo describo eso, pero estuve en otro lugar y simple, o sea, me transportó en tiempo y espacio. En un cerrar y abrir de ojos estoy en la casa de mi abuelita. Entonces es Dios nos concede el aroma de Cristo, que simplemente alguien, ¿qué es eso? Porque no es este mundo. Y algunos lo llaman, este es lo que he buscado toda mi vida. Y otros van a decir, saquen esto de aquí, no lo quiero. Entonces, olor de vida para vida y es olor de muerte para muerte. Pero es el aroma de Cristo. Y eso es algo que flota alrededor de los que portan el incensario. No es el sacerdote ni el incensario, sino es la fragancia en sí. Pero Él nos está diciendo, nosotros, por nosotros, difunde ese aroma. Pero luego está diciendo que somos ese olor grato. Entonces, despojando principados, los humilló, los exhibió. Regresamos, por favor, a 2 Corintios 2. Y leemos esto otra vez con un poco más de entendimiento. Y colocándonos en cada paso, en cada mirada, en diferente lugar en la procesión. Y pasas de ser despojo o despojado, o conquistado y humillado y derrotado, porque tenemos que pasar esa parte de decir, tú ganas, tú me venciste, tú ganas. Aquí están las llaves de la ciudad. Aunque sea con lágrimas, reconoces tu derrota. Y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces ya cambiamos de lugar, de Colosenses 2 a 2 Corintios 2, cambiamos de lugar en la procesión. Ya no somos los presos, ya no somos los condenados, ya somos los que portan los incensarios. Porque para Dios somos grato olor, ya somos el mismo incienso. Somos para Dios grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces ves eso, o sea, ¿cómo puedo ser 7 o 8 diferentes personas al mismo tiempo? ¿Cómo puedo estar ocupando diferentes pasos en una procesión que va? Pero Él está diciendo, mira, eso es el evangelio recorriendo todo el mundo. Y todos nosotros o somos los enemigos o los conquistados, o somos despojos de guerra o presas de guerra, o somos los liberados por la guerra. Pero viene el caudillo al final y justo antes de Él un perfume que era inconfundible, el aroma de Cristo, el aroma del que venció. Ahora, ¿qué sería eso? ¿Cómo eso cambiaría en nuestra forma de hacer lo que tenemos que hacer? Y vas en el tráfico como un servidor a veces y llegas a un punto, Dios mío, odio a todos, ¿qué hago? Y eso ya como que cambia de canal. ¿Qué está pasando? Entonces, claro, que ¿cómo voy a ser aroma de Cristo en el tráfico? ¿Les importa? Ya me, o sea, ese no se detiene a decir, ay, hermano, Dios le bendiga, me dio el paso. O sea, no. Entonces, ¿qué es esto? Mira, el perfume del incensario, ese incienso, hace lo que hace. Y cada uno responde a ese aroma cómo va a responder. Y no, o sea, esa nube de incienso no tiene que decir, no te suelto hasta que no hagas la oración conmigo, Señor Jesús. O sea, no, sino simplemente es. Y uno lo capta así, otro lo capta de otro modo. Y sigue la procesión. Y al final el caudillo. Y todos viendo. Y detrás de él las tropas que junto con él ganaron la batalla. Entonces, ¿en dónde estamos en la procesión? Pero él nos coloca en un lugar muy raro, porque no somos activos en esa procesión. Somos el olor mismo. Somos para Dios olor grato de Cristo. Ahora, ¿cómo es eso? Eso es lo que tienes que ir pensando toda la semana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo eso es un olor grato ante Dios? Aunque otro diga, ay no, fuchi, qué feo. Pero Jesús está así. Es olor de vida para vida. Para algunos. Y eso puede cambiar tu vida esta semana y puede cambiar la vida de los que te rodean también. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que la podemos escuchar y la podemos leer y podemos pensar en lo que es y podemos llevarnos cada vez más adentro y nos perdemos en un marco distinto. Y ahora saliendo de aquí, Señor, queremos llevar con nosotros lo que vimos y escuchamos y de alguna manera dar a conocer ese perfume de Cristo. Es tan distintivo suyo. Señor, ayúdanos simplemente a saber que haga lo que yo haga, esté donde yo esté, esa es la realidad que tú ves acerca de mí. Ayúdame a caminar en eso y vivir de acuerdo con esa verdad, Señor. Y que seamos así también, el aroma de Cristo. Y te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.